Ustedes saben cómo hablo, lo que pienso y lo que digo. Muchas de las cosas que veníamos anunciando, no dije que ganaba Milei yo, parece que acá hay gente sorda. Lo dije en la campaña. ¿Y qué dijimos después? Cuidado con esto, cuidado, cuidado, cuidado. Todos esos cuidados se fueron dando. No quiero ser autorreferencial, pero no me equivoqué en un montón de cosas. De las macanas que están haciendo y la metida de pata. Mirá quién está en línea. Gabriel Rubinstein. Hablábamos de Alberto Fernández, ¿no? Ex viceministro de Economía de Massa. ¿Qué dice, Gabriel? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y bueno, acá estamos, ¿no? Discutiendo con algunos. Vino el presidente, no se refirió a cosas que esperábamos o esperaba que iba a decir. La gente dice, bueno, pero por lo menos vino. Y yo digo, con venir no hacemos nada. Buah, uno espera medidas y gestión, básicamente, y que se deje de pelear con la gente que tiene la misma sintonía. Y bueno, parece ser que no, ¿no? Y hay personeros que interceptan una actitud. Mucha gente trata de dejarlo afuera. Por ejemplo, la diputada Rieta, ahora recién escuchábamos en la voz de su abogado defensor, que está seguro que el presidente no tiene nada que ver con todo este lío que se armó, pero tiene que ver. Y Macri dice que no tiene nada que ver el presidente y lo deja a salvo de un montón de cosas que pasan en el Congreso con las peleas, pero tiene que ver. Siempre tiene que ver la máxima autoridad. No sé qué piensa usted, Gabriel.
Sí, puede ser. Igual creo que, por lo menos en mi caso, no trato de meterme en todo eso porque son dimes y diretes y nunca se sabe qué es verdad, qué no es verdad. Creo que hay que aislarse un poquito de todo ese conventillo y ver las cosas más concretas, más importantes, ¿no?
Si hubiera ganado Massa, ¿usted hubiera estado en el equipo de gobierno, en el equipo económico?
Mira, no te lo puedo asegurar. Habría que ver qué es lo que él me podía proponer. Y posiblemente sí, pero no te puedo asegurar ni dónde ni en qué cargo. Yo siempre he jugado un rol, diría, más de asesor. Cuando hay un ministro muy fuerte, como puede haber sido Cavallo, Lavagna u otros, los que están alrededor suelen ser asesores. Y el ministro es el que decide que le gusta alguna cosa, no le gusta otra, toma en cuenta algo, no toma en cuenta otra cosa. Pero el que decide es el ministro, ¿verdad? Entonces el resto acompaña o toma o asesora, dice su parecer.
¿Y según usted cómo se están haciendo las cosas?
Yo creo que algunas cosas se están haciendo bien. Creo que la mitad del problema argentino era fiscal, sigue siendo fiscal. Y el gobierno tomó en ese sentido, siguiendo tus palabras, el toro por las astas, porque la verdad es que hacer un ajuste de 5 puntos del PBI o un poquito más en un mes, te digo, es bravo. Y lo hicieron, con uno puede decir con un sesgo de cierta brutalidad, pero es importante dar señales contundentes, porque si no la gente piensa que las cosas son tibias y que todo sigue igual. Pero yo creo que en la parte fiscal, en esencia, se han hecho un trabajo importante, muy importante, que por supuesto hay que mejorar todo el tiempo, y la calidad de eso tiene que mejorar. La discusión actual de jubilaciones se inscribe en eso. Y es la sociedad, a través de los representados, que son el Congreso, los legisladores y los, digamos, senadores, que tienen que decir, bueno, tal, suponete ahora, ¿no? La discusión por la movilidad jubilatoria, sí. La propuesta de la que salió ahora en el Congreso era más o menos según la OPC, que es el encargado de discutir las iniciativas del Congreso y ponerles números, puede llegar el año que viene a 1,25% del PBI. Es una cifra muy grande.
Alta.
Y aparte es una cifra que se perpetúa. Entonces, cuando uno toma una medida así o propone una medida así, tanto por una cuestión elemental de salud fiscal como por la propia ley que lo establece, tenés que decir, bueno, ¿qué impuestos vas a subir para reemplazar ese ingreso? ¿O qué gastos vas a bajar? No puede ser que uno proponga algo y diga, bueno, vos fíjate después cómo lo vas a arreglar. O que se digan cosas que también me parecen mal, que se comparen este gasto, que es 1,25 el PBI, con gastos, por ejemplo, que uno puede discutir y puede estar de acuerdo en decir, bueno, no, pero no puede ser los gastos reservados de la CIDE, no puede ser que tome que la compra de aviones, pero todo eso al lado de esto son migajas. Entonces no es comparable, son dos cosas diferentes. Vos podés criticar El 90% de las cosas que hace el gobierno puede discutir todas las maneras de Milei y por qué se pelea con los amigos y todas las cosas y por qué insulta a periodistas, insulta a economistas, insulta a políticos. Yo, todo eso me cae mal. Pero la oposición tiene que ser responsable y cuando hace una propuesta tiene que acompañarla de una propuesta de financiamiento. Eso es el juego de la democracia y hay que hacerlo así.
¿Está de acuerdo con el veto presidencial entonces?
Bueno, en cierta manera sí, porque justamente no le han dado herramientas para discutir. Porque suponete que el Congreso hubiera dicho, bueno, queremos aumentar a los jubilados porque nos parece una prioridad y queremos que estén todos mejor. Ok, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ponele que hubieran dicho, bueno, hay que aumentar impuestos de bienes personales que acaban de votar la baja, ¿no? Pero ponele que digan, bueno, no, queremos aumentar el IVA, por ejemplo, en vez del 21% que sea el 25%. O queremos bajar tales otros gastos y tenés que cuantificar. Y para eso está la oficina presupuestaria del Congreso, la OPC,
Bueno,
para calcular cada iniciativa y cada medida. Entonces la OPC te va a decir, mira, todo lo que propusiste son 0,20 y no alcanza. O dice, bueno, queremos eliminar el régimen de Tierra del Fuego. Ok, o que paguen IVA ganancias los jueces. Ok, o que paguen o las exenciones de IVA, o que la leche no pague IVA 10, pague 21. Bueno, todo eso se cuantifica y se hace una discusión racional con números, y bueno, y las preferencias se ven ahí. Entonces, eso, pero decir, bueno, subimos los jubilados y no decimos cómo, eso está mal.
bien.
Eso está, es como está mal en el espíritu y está mal en la letra, porque la ley dice otra cosa.
A mí me interesaba sobremanera hablar con Gabriel, hombre fuerte de la economía durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente en la gestión de Massa. Alguna vez creo haberle escuchado señalar que lo que se había hecho al comienzo del gobierno de Milei era algo parecido que iban a hacer ustedes si llegaban, ¿no? A manejar el Ministerio de Economía. ¿Es así?
A ver, yo te lo voy a decir de dos maneras. Uno, hay un documento público que se filtró desde el 26 de julio, creo que era, no me acuerdo si era la Política Online o cuál era, o el Destape, que publicó lo que yo le había dado a Massa en 2022, fue el 26 de julio de 2022,
Sí.
donde en esencia era un documento, pero decía, hay que ir al equilibrio fiscal y hay que devaluar. En ese momento era un 50% para bajar la brecha al 30%. Y esa era la idea. Bueno, en la parte fiscal prevaleció la idea más de decir, bueno, vamos lo que convinimos con el fondo y de a poco vamos mejorando más la parte fiscal. Y en la campaña dijo que quería superávit fiscal primario del 1% del PBI, lo dijo públicamente. En la parte de devaluación no se hizo, se hizo tarde y mal. No, se desaprovecharon, a mi juicio, las oportunidades que tuvimos cuando funcionó bien el dólar soja, no se quiso hacer, había resistencia interna, bueno, no se hizo, se postergaba, bueno, después vino la sequía que complicó muchísimo las cosas y después ya, bueno, cuando se devaluó fue con las PASO, ya todo se hizo tarde y mal. Ahora, la idea de unificar el mercado de cambios también lo dijo Massa varias veces y el problema para unificar el mercado de cambios y también para devaluar y que baje la brecha y no suba entonces los dólares paralelos, es tener dólares. Y Argentina, digamos, está con este problema de no tener dólares desde hace mucho tiempo. Y ahora si el gobierno no se anima a levantar el cepo, es porque no tiene dólares. Entonces, esa es la triste realidad. Y por eso tenemos que convivir con el cepo. Y por eso digamos, tenemos que estar prendiendo una vela u otras medidas, además de las fiscales, para que no suba el contado con liquidación. Fíjate que incluso el gobierno resigna el 20% de las exportaciones para mantener la brecha acotada.
Sí.
Y eso es una manta corta, porque entonces no aumentan las reservas en el Banco Central.
Gabriel, se entiende y agradezco la honestidad intelectual, ¿no? De todo esto que está marcando. Otra pregunta que con mucha curiosidad, ¿no fue una medida irresponsable quitar el impuesto a las ganancias, que ahora los gobernadores están que trina, cuando no había un sustento para reemplazarlo?
Mira, yo no estaba de acuerdo con esa medida que se tomaron al calor de la pelea electoral.
O sea, fue
Yo creo que ahí
electoralista.
prevaleció el Massa candidato que al Massa ministro de Economía. Es cierto que con la devaluación medio forzada, porque si no entrábamos en default con el FMI hubo un costo social más amplio y se quiso paliar. De todas maneras, para mí era importante dar una señal fiscal, mantener la señal fiscal de austeridad, porque nos había costado mucho bajar el déficit fiscal, que de hecho lo bajamos en su momento, más de un punto el PBI aproximadamente, lo bajamos, y a pesar de la sequía, que la sequía implicaba un punto de pérdida de recursos tributarios, y sin embargo se hizo un gran esfuerzo para que las cuentas fiscales se mantuvieran en orden, y en ese momento se desordenaron. No se desordenaron todo lo que dice, digamos, la crítica, porque no fue para tanto. Los principales problemas de las medidas de impuestos a las ganancias y compresión IVA eran este año, no era el año electoral, sino, no eran los últimos 2 meses del año. Pero igual hubo un impacto negativo, no solo en los números, sino hubo un impacto negativo en la expectativa, es decir, cómo de pronto usan recursos fiscales cuando la situación está mal, para que la gente esté
Se
mejor, pero entonces
entiende, se
mejorar
entiende, se
la
entiende.
performance electoral. Bueno, lamentablemente el sistema electoral argentino ha jugado siempre en contra, pero bueno, eso es lo que pasó. Yo no estaba a favor de, digamos, estaba en contra de que se tomaran esas medidas, pero bueno, no fue mi
Bueno,
decisión.
Milei estuvo a favor, lo votó a favor y le preguntaban de dónde
Y
va a
bueno,
salir la
Milei lo
plata.
votó a favor
No,
porque
por
él quiere
eso,
bajar impuestos, pero bueno, pero viste, hay mucho también por eso,
La
al
medida
final votó a
electoralista
favor.
también sirve.
Y
Quedaba muy
también.
mal si diciendo permanentemente en todos los programas, me corto un brazo ante aumentar impuestos,
Sí.
decía, ¿no? No,
Y
no, no lo
yo
voto.
digo, y en descargo o en favor de Massa, hay que decir que Massa venía 10 años diciendo que había que eliminar el impuesto a la
Claro,
ganancia en la cuarta
pero
categoría.
si perdía,
Para mí
que pague
no
Dios.
fue oportuno, pero la discusión de cuál es la estructura impositiva, yo, digamos, creo que no fue oportuno, y yo personalmente pienso que el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, debe seguir, porque hay otros impuestos más importantes para bajar antes que ese. No estamos en condiciones de bajar ese impuesto cuando tenemos tantos impuestos peores. Pero esa es mi posición. Admito que eso es debatible, que unos prefieren una estructura impositiva, otros prefieren otra estructura impositiva. Para mí fue inoportuno, más allá de la discusión de fondo, porque se dio una señal de liviandad fiscal
Sí.
que complicó la macro, ¿no?
Pero
Complicó el dólar, complicó un poco la situación.
coincidimos que un impuesto a las ganancias por el trabajo de uno, suena feo, ¿no?
Lo que pasa es que el nombre está mal, porque el impuesto a la cuarta categoría, que es en realidad un impuesto a los ingresos de la gente, no a las ganancias, se debería llamar, creo que se cambió el nombre ahora, es impuesto a los ingresos. Eso está bien, se paga en todo el mundo. Y en general, la discusión en Europa y Estados Unidos de este tipo de impuestos es que ha prevalecido en la OCDE la tesitura de que es mejor gravar a las personas, o sea, los ingresos de las personas, que a las empresas. ¿Por qué? Porque en esencia, es una discusión un poco más compleja, pero en esencia las empresas trasladan más a precios esa carga impositiva que en el caso de las personas. O sea,
Bien.
que es como, es una discusión de cuál es la mejor manera de recaudar impuestos a las ganancias
Gabriel.
o de tributar impuestos a las ganancias. Es una discusión académica, llamémosle así.
Sí,
Pero
ya.
bueno, yo estoy por ahora, con los elementos que tengo, estoy en favor de que haya impuesto a los ingresos de la cuarta categoría. No son ganancias,
Está bien.
son ingresos.
Ya que estamos en una charla franca y ya en 10 palabras nada más sobre el final, ¿no? Gabriel Rubinstein era muy crítico del gobierno de Cristina y sin embargo, y Alberto Fernández formó parte. ¿Por qué? En la última etapa. ¿Por qué?
Bueno, a ver, porque cuando me convocó Massa era para hacer el tipo de cosas que yo creía que había que hacer, que estamos discutiendo ahora. La mejora fiscal, la acumulación de reservas y ir hacia la unificación cambiaria. Fíjate que poco tiempo antes había una discusión donde el kirchnerismo, Cristina, decían que había que subir el déficit fiscal y le recriminaban incluso a Martín Guzmán que lo quería bajar. Bueno, Martín Guzmán no lo podía bajar ante semejante presión y Massa logró entrar al Ministerio de Economía con esa política de bajar el déficit fiscal y de dicho lo fuimos bajando. O sea que en ese sentido, si yo veo que siempre tuve un espíritu de colaborar con los gobiernos democráticos, cualquiera sea su signo, lo hice con el radicalismo, lo hice incluso con directamente con Macri, aunque no tuviera cargos. Tuve cargos cuando estuve con Lavagna, pero siempre tuve una actitud de querer colaborar con los gobiernos en la medida en que apreciaran lo que yo les podía dar, ¿no? Pero en ese sentido yo lo vi a Massa como que, bueno, que él estaba de acuerdo, incluso con estaba de acuerdo con la unificación cambiaria y estaba de acuerdo con el ajuste fiscal. Lo único que tenía una estrategia más gradualista en lo fiscal y en lo cambiario también porque primero quería acumular reservas suficientes para no dar un salto devaluatorio que sea disruptivo, que en el fondo es lo mismo que le está pasando a Milei. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender que Massa agarró también una papa caliente. La herencia que recibimos en ese momento era mala porque había una crisis política y la inflación se había desmadrado, la brecha se habría desmadrado. También sentíamos que teníamos un riesgo de hiperinflación. Lo pudimos dominar. Y después vino una sequía que costó 21 mil
Sí,
millones de
hubo otras
dólares.
cosas.
Es decir, 21 mil millones de dólares para Argentina es una tonelada. Ahora, entonces yo diría, bueno, si yo tengo que esperar a que yo podía haber tomado una actitud, digámosle así, usual o cómoda, decir, bueno, yo me quedo en mi casa y relato el partido y no participo en nada, y es una posición un poco cómoda, pero no estaba en mí si podía colaborar en el sentido que yo me parecía que hacer las cosas, y no me importaba que estuviera Cristina o estuviera cualquiera, porque pongámoslo de esta manera. Suponete que tuviera yo más afinidad con X y ese X es presidente. Y después tiene que negociar igual con Cristina, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo. O
Pero
sea, finalmente
es
hay una
que
discusión que
sí,
tenés que
es que se
negociar y
trata
tenés
de
que
eso.
ceder y no
Es
se hace todo lo que
que
vos
se trata
querés.
de eso y es lo que venimos marcando. Es se trata de eso, de generar consenso y discutir, no de gritar. Buah.
Y
Gabriel.
bueno, y no se logra muchas veces lo que vos
Y
querés, pero
claro.
si podés aportar algo, lo hacés. Bueno, por lo
Está
menos
bien.
fue mi intención, ¿no?
Gabriel, gracias por el ratito, por esta charla. La verdad, teníamos ganas de hablar con alguien que tuvo una tremenda responsabilidad. Para mí, el verdadero ministro de Economía en la última etapa fue Gabriel Rubinstein y no Sergio Massa, que estaba en la campaña electoral, ¿no? Pero bueno, gracias por el tiempo, Gabriel.
Bueno, gracias a ustedes.
Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía.